Lo estamos estudiando, como hemos comentado, de manera expositiva. O sea, vamos analizando cada versículo, vamos viendo las enseñanzas y sobre todo lo más importante, o sea, que queremos saber qué es lo que dice Dios en esta carta. Nosotros tenemos que saber qué es lo que dice Dios en toda la Biblia, ¿sí? Pero también la parte más importante de todo es cómo aplicamos nosotros todos esos principios a nuestra vida, ¿de acuerdo? Es lo más importante, o sea, si nosotros salimos de aquí con teoría nada más y no la aplicamos, entonces de nada sirve, dice Santiago, ¿no? Dice Santiago que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque cuando somos oidores, ¿qué es lo que pasa? Nos engañamos a nosotros mismos, ¿sí? Fíjense que una vez, en un tiempo, un cierto escocés, una persona que era de Escocia, muy rico, dedicó toda su vida, tenía mucho dinero, ¿no? Y él dedicó su vida a prestar dinero, ¿sí? Era una persona que durante toda su vida se dedicó a prestar dinero, a ayudar a la gente, y bueno, él era muy considerado. Esta historia dice que él era muy considerado y trataba con mucho cariño a sus deudores. Y cuando él se daba cuenta de que para un deudor era imposible pagar, ponía debajo de la cuenta su firma y junto con la firma ponía la palabra perdonado. ¿Sí? Perdonado. Después de un tiempo esta persona murió y su esposa se dio cuenta que era mucho el dinero que amparaban aquellas notas que decían perdonado. Imagínense, ¿no? Lo que pensó la señora. Entonces ella comenzó inmediatamente, se dio a la tarea de cobrarlas, tuvo que iniciar juicios legales, ¿verdad? Demandas, todo este tipo de cosas. Y ahí estuvo invirtiendo tiempo, estuvo invirtiendo dinero y esfuerzo, ¿no? Dice que una vez, ya cuando estaba haciendo esto, el juez le preguntó al examinar los casos, le dijo, señora, ¿esta es la firma de su esposo? Ella contestó, sí. No hay duda, por supuesto que es la firma del esposo, de mi esposo. Entonces, dijo el juez, no hay nada que obligue a estas gentes a pagar. Nada que obligue a pagar. Cuando el mismo esposo de usted había escrito, abajo de su firma, la palabra perdonado. Si Cristo nos ha perdonado nuestros pecados, en vano se ufanarán nuestros enemigos, entre ellos el diablo, por traérnoslo a la memoria. Dice la Biblia, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Sí? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Entiendes la alegoría? ¿Entiendes el ejemplo? La pregunta sería, ¿tu cuenta está pagada? ¿Ya está la firma de Jesucristo sobre tu deuda? Esa sería la pregunta. ¿Cuál es nuestro propósito específico en esta mañana? Entender que el perdón de Dios en Cristo tiene una consecuencia. Nos lleva a vivir en confianza. ¿Sí? Fíjense que esta semana fue una semana especial. Fue una semana complicada. Fue una semana llena de pruebas. Yo me he dado cuenta de algo. Yo pensé que nomás era yo. Pero fíjense que me he dado cuenta de algo. Por lo menos a mí me pasa. Cuando Dios manda una prueba, a mí me ha pasado, no vienen solas. De repente vienen dos o tres. Como Job. Oye, fíjate que se quemaron tus graneros acá. Y iba llegando otro. Oye, fíjate que tus hijos acaban de morir acá. Oye, fíjate que se robaron todas tus vacas acá. Oye, ¿sí se acuerdan de esa parte del libro de Job? Bueno, pasa lo mismo. A mí me ha pasado. Pero ahora me acabo de dar cuenta de otra cosa. Que las pruebas, muchas veces, aunque vienen juntas, no solamente llegan a un creyente. A veces Dios las permite en varios creyentes de la iglesia. Y esta semana fue complicada porque, les comento, hubo varias pruebas, hubo situaciones difíciles. Hubo algunas cosas que pasaron en trabajo, en la iglesia, en fin, que nos pusieron en prueba, ¿no? O sea, estuvimos en una situación delicada, pero yo quiero que recordemos hoy que si tú ya estás perdonado por Dios en Cristo, tienes que vivir en confianza. Seguramente tienes un problema muy complicado. Todos tenemos problemas complicados, pero tienes que vivir en confianza. Es por eso que es el propósito específico para esta mañana. Entender que el perdón de Dios en Cristo nos va a llevar a esto. ¿De acuerdo? Esa es la idea en esta mañana. Estamos estudiando este punto tan importante aquí en el libro de Efesios y vamos a recordar lo que hemos estudiado hasta ahora. Vamos a leerlo rápidamente. Es bueno esto de leer la Biblia, ¿eh? Es bueno, se lo recomiendo. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ya hemos analizado a detalle todo este pasaje, inclusive el versículo que sigue también. Pablo se presenta y le manda una carta a esta iglesia y comienza alabando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha bendecido. Eso es lo primero que tienes que tener en mente hoy. Dios, si ya te salvó, te ha dado la mayor de las bendiciones. Lo demás no importa. Créemelo, Dios ya te dio todas las bendiciones en los lugares celestiales y en Cristo. Una de esas bendiciones que estudiamos, la primera, ¿cuál fue? La elección, ¿sí? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿sí? Y ahorita estamos estudiando la siguiente bendición, que es la redención, ¿sí? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, todo Dios lo hace. Acuérdate que todo lo hace Dios para alabar la gloria de su gracia. ¿Sí? Todo lo hace para glorificarse a sí mismo. Y dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Redención. ¿Se acuerdan? Ya lo estudiamos, ¿qué quiere decir redención? Tiene que ver con perdón y justificación, pero es el pago de una deuda, exacto. Es alguien que paga tu deuda, ¿no? Es un redentor, ¿sí? Y por supuesto que el resultado es el perdón y quedar justificados, ¿de acuerdo? Entonces ya estudiamos nosotros, estamos estudiando los 5 elementos de la redención, ¿sí? 5 elementos, llamarles de alguna manera, así es como están en la Biblia. Pablo nos habla en este pasaje del Redentor. ¿Quién es? El amado, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. También ya hablamos de los redimidos. Dice el versículo 1 de esta carta que los redimidos somos los santos y fieles en Cristo Jesús. Aquellos que ya fueron salvados por obra y gracia de Dios y que Dios puso un sello en su corazón que se llama el Espíritu Santo. Y el precio de la redención, ¿qué es? Su sangre. Es lo que costó que tú vayas a entrar al cielo y que hoy puedas vivir en paz. La sangre de Cristo. ¿De acuerdo? Vamos a estudiar hoy el cuarto elemento. El resultado de la redención. ¿Cuál es el resultado de la redención? ¿Cuál? No. El perdón de pecados. ¿Sí? El perdón de pecados. Así es. El resultado de la redención, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Te has puesto a pensar en esto? ¿Te has puesto a pensar que tus pecados ya fueron perdonados? ¿Has meditado en esto un poco? Tenemos que tener conciencia de dónde nos sacó Dios para tener esto presente. Mira, el perdón de pecados es el resultado más importante de la redención. Es una verdad central en las Escrituras y es la más apreciada por el creyente redimido. Jesús dijo que Él derramaría su sangre para remisión, es decir, para perdón de pecados. Y tenemos que entender aquí algo importante. La redención trae perdón, no son sinónimos. ¿Sí? La redención trae perdón. Más bien el perdón es resultado de la redención. ¿Sí? O sea, Dios, Jesús paga, y porque Jesús pagó, entonces Dios te perdona. ¿Se entiende? Él manda a su Hijo, lo sacrifica en la cruz. ¿Para qué? Para perdonarte. ¿De acuerdo? Esta mosquita está medio simpática. A ver si con el aire se espanta. Bueno, fíjate que hay algo interesante. Los psicólogos conductistas, estaba yo leyendo en algunas partes en internet, sostienen que el hombre no debe ser culpado por su pecado. ¿Sí? Sí, es cierto que se porta mal el ser humano, es cierto que tiende al mal, a la maldad, dicen, pero no debe ser culpado por el ser humano, por su pecado, ¿no? Sino más bien a los agentes externos. Dicen, ¿por qué se porta mal el ser humano? Por el medio ambiente, por la influencia de nuestra familia, de nuestros padres, por nuestros genes, etcétera. Sin embargo, Dios nos enseña que el pecado está dentro de nosotros. Es parte de nuestra misma naturaleza, ¿sí? Y que tendemos de forma natural a pecar. Por ello, la culpa correspondiente es solo nuestra. Esto es lo que enseña la Biblia. ¿Qué enseña el Evangelio? ¿Qué enseña el Evangelio con respecto a esto? Que el hombre tiene pecado, ¿sí? No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. Todos a una se hicieron inútiles, ¿verdad? Dice que no hay ni siquiera uno que haga lo bueno, ni esta mosca, que ahorita que la pesque me tiene un poco cansado. Pero hay que perdonarla. Ok. Entonces, dice la Biblia que no hay justo ni aun uno, ¿de acuerdo? ¿Qué enseña el Evangelio? Que este pecado nos separa eternamente de Dios. ¿De acuerdo? Tu pecado, de forma natural, o sea, déjame decirte algo. Si hoy, ahorita en la mañana, a las 12 del día, tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú vas caminando al infierno. ¿Sí? Vas caminando hacia la perdición eterna. Y ahorita al final platicamos de esto. Dice la palabra de Dios, entonces, que nuestro pecado nos separa de Él. Y también dice la palabra de Dios que Cristo, Dios a través de Cristo, puede y está dispuesto a quitar tanto el pecado como la culpa del mismo a aquellos que confían en Él. ¿Sí? Aquellos que ya le entregaron su vida a Jesucristo. ¿Cómo sé si ya confía en Cristo? Ahorita lo vamos a ver. ¿Hay frutos en tu vida? ¿Hay frutos? No, es que fíjate que antes me enojaba y ahora me enojo menos. Tal vez. Puede ser un pequeño indicito, ¿no? ¿Cuántos años llevas de creyente? 14. ¿Le hablas de Cristo a las personas? ¿Compartes tu fe con los demás? ¿Te preocupas por tu vecino? Sí, es re buena gente, doña Mariquita. ¿Y por don Apolonio, que es sangrón y que es pesado? ¿Le hablas de Cristo a tus compañeros de trabajo? Qué triste, ¿no? Cuando sabes que alguien que no le hablaste nunca de Cristo, a mí me pasó hace algún tiempo que una persona murió de cáncer, ¿no? Y nunca se le habló de Cristo. Por eso no se preocupen tanto por... bueno, sí hay que orar por las personas, ¿no? Oye, ora por tal persona que tiene un problema, que está enferma o que tiene tal situación. Sí, pero lo más importante es hablarles de Jesucristo. Eso es lo más importante, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hacer esto. Eso, ahí se va a notar si de veras tú eres una persona redimida. Mira, y quiero llegar a esto. Si nosotros estamos hablando de que el pecado nos separa eternamente de Dios, entonces aquí debemos recordar y enfatizar un principio que corre por toda la Biblia. La gente tiene que saber. ¿Sí? las personas tienen que saber que en Cristo hay perdón de pecados. Perdón de pecados en su nombre. ¿De acuerdo? Tú estás predicando el Evangelio. A ver, ¿cuándo fue la última vez que compartiste tu fe con alguien? ¿Sí, Lulú? El viernes. Recién. ¿Alguien más? Connie. Ayer, gracias a Dios. ¿A quién le hablaron? Es lo que hay que hacer. Platicarle, hablar de esto. Mira, te voy a hacer una pregunta. Y aquí, cada vez que ustedes vean un cuadrito azul con las letras amarillas, no es porque le vaya a Boca Juniors o a la América. Azul con amarillo, sino para que resalte más. Cada vez que vean eso, es cómo aplico esta verdad a mi vida. ¿Sí? A mi vida práctica. Y aquí otra pregunta. ¿Qué anunciaban los apóstoles en el principio de la iglesia? ¿Se acuerdan cómo anunciaban el Evangelio ellos? Dice la Biblia, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Eso es lo que, así es como predicaban ellos, así es como enseñaban los apóstoles el Evangelio. Y esto lo tengo que aplicar a mi propia vida. Podemos ver este pasaje y puedes decir, no hombre, es que aquí, este apóstol, qué forma de hablar, qué forma de compartir la palabra, me alienta y me edifica. Bueno, como resultado, yo tengo que hablar de Cristo. A donde vaya. Voy a trabajar mañana, voy a Europa mañana, voy a México mañana, voy a ver a mi vecino, a donde sea. Puedes llevar un folleto, por eso nos ha ayudado mucho el curso de evangelismo, ¿eh? Hay formas de llegar a la gente. Pero acuérdate, las personas tienen que saber que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. ¿Sí? Y aquí hay algo importante. De todo aquello que por la ley, que eran puros mandamientos, nadie pudo ser justificado, es justificado en Cristo todo aquel que se porta bien, todo aquel que cree. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de una persona justificada, estamos hablando de una persona, entiéndelo. Si tú hoy ya fuiste justificado, es porque Dios ha perdonado tus pecados. ¿Sí? Ya perdonó tus pecados por Cristo. Pero acuérdate de esto. Las personas, ¿qué? Ahí va, miren. ¿Se ve? Las personas, ¿qué? Tienen que saber. Tienen que saber. Por eso inicia aquí el apóstol diciendo, sabed pues, ¿sí? Sepan ustedes, entiendan esto que les voy a decir. Todo lo que creímos acerca, todo lo que nosotros veíamos en la ley, ahora nos damos cuenta que no hemos podido ser justificados, pero por medio de Cristo es justificado todo aquel que cree y es perdonado también. Esto es una bendición maravillosa. ¿Se acuerdan de esta palabra? ¿Qué les dice esta palabra? El Yom Kippur. ¿Alguien sabe lo que es esto? Día del perdón. Exactamente. Es una fiesta judía, ¿no? Es una fiesta judía. Aquí hay algunos elementos, ¿verdad? Está el shofar, ¿cómo se llama? El shofar, que es la trompeta, como un cuerno, ¿verdad? Es una fiesta judía. Ahí está la estrella de David. Ahí están algunos de los elementos que se usaban en esta fiesta. Y esta fiesta que conmemora incluso todavía el pueblo hebreo, es precisamente la conmemoración del día de la expiación. ¿Les molesta el aire, José, o alguien le molesta el aire? Es la conmemoración judía del día de la expiación, del perdón. Hablaba de un arrepentimiento de corazón, de un arrepentimiento sincero por parte del pueblo judío en este caso, ¿no? Es uno de los Yamim Noraim. Sí lo habían oído, ¿no? Yo creo que sí sabían lo que era el Yamim Noraim, ¿no? En hebreo, los días del temor. Los Yamim Noraim consisten en el Rosh Hashanah, que es el año nuevo, los 10 días del arrepentimiento y culminan con el Yom Kippur. ¿Sí? Con el Yom Kippur, que es el día del perdón. Y es considerado este día como el más santo y el más solemne de todo el año para el pueblo hebreo. ¿Sí? Eso es lo que es el Yom Kippur. Fíjense qué importante es para ellos el día del perdón. ¿Sí? ¿En qué consiste esto? Consiste precisamente en que el sumo sacerdote tomaba dos machos cabríos. ¿Sí saben qué son los machos cabríos? Bueno, para los que no sepan, ahí están. ¿Sí? El sumo sacerdote tomaba dos machos cabríos perfectos, sin defecto, sin mancha, ¿verdad? Uno de ellos era degollado y su sangre rociada sobre el altar. ¿Sí? Y el otro, el sumo sacerdote colocaba sus manos sobre la cabeza del otro macho cabrío, el que queda vivo, ¿verdad? Y de una manera simbólica, al poner las manos sobre el macho cabrío, los pecados del pueblo estaban pasando a este animal. ¿Sí? Una vez que los pecados del pueblo, simbólicamente, se echaban sobre el animalito, entonces este animal era llevado al desierto, ¿sí? Era llevado al desierto lo más lejos posible. Tan lejos que nunca pueda regresar. Esa era la ceremonia que se manejaba, que está descrita ahí en Levítico, ¿no? La alegoría es que los pecados del pueblo se iban con el macho cabrío para nunca volver. Nunca volver. Acuérdate esta palabra, nunca volver. Y aunque el significado de esta fiesta es precioso, este acto nunca pudo quitar los pecados. ¿Sí? Nunca pudo quitar los pecados. Fue y es ahorita una ilustración de lo que solo puede hacer Dios en Cristo. ¿Sí? De lo que solo puede hacer Dios en Jesucristo. Mira, la palabra perdón viene del griego aphesis y significa enviar fuera, enviar lejos, despedir para siempre. Es lo que significa la palabra griega aphesis. Acuérdate, esa es la traducción de perdón. ¿De acuerdo? Es la traducción de perdón. ¿A qué se refiere esta palabra? Es un término legal que hacía referencia al pago o al cancelación o a la cancelación de una deuda o a la concesión de un indulto. Sí, la escena era, van a matar a una persona que es culpable. Y por gracia del rey, decían, en esta fiesta tenemos que indultar a una persona, pues indulto a Juanito. Y era salvado. Es a lo que se refiere mucho esta palabra en el original griego, ¿no? Como creyente, y esto es algo importante, debo recordar esto. No debo deprimirme por mis deficiencias y faltas que ahí siguen, olvidando que Dios tomó todos mis pecados y los puso muy lejos. Los montó en ese ser maravilloso que se llama Jesucristo y se los llevó muy lejos, de modo que no pudieran volver. ¿Sí? Acuérdate que Jesucristo es llamado ¿el qué? El Cordero de Dios. ¿Ahora entiendes por qué es el Cordero de Dios? Y dice la Biblia que solamente el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. ¿De acuerdo? Entonces Él derramó su propia sangre, tomó los pecados del mundo, los puso sobre su cabeza para llevarlos tan lejos que nunca más regresaran, en el sentido de no tener que pagar por ellos. O sea, tú y yo seguimos pecando. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que ya no vamos a pagar lo que merecen nuestros pecados. ¿Has oído? Si tú viste caricaturas de chiquito, ¿nunca oíste a alguien diciéndole a otro, te voy a dar tu merecido, hombre araña? O te voy a dar tu merecido, ¿sí? ¿Qué pasaría si Dios hoy decidiera darnos nuestro merecido? ¿Quién se salvaría? De los que estamos aquí, nadie. Nadie, ¿eh? Ni Fer. Nadie se salvaría. Dice la Biblia que Dios no nos da nuestro merecido por pura gracia y ha perdonado mis pecados. Entonces, si yo me doy cuenta del alcance del perdón, ve lo que dice este pasaje. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Qué dice Miqueas muchos años antes de que sucediera el sacrificio de Cristo en el Calvario? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Has meditado en estos pasajes? Fíjate que para el pueblo de Israel, para el Israel antiguo, hablar de el oriente y el occidente y hablar de lo profundo del mar, ellos hacían referencia a un término muy importante: infinidad. ¿Has oído de algo infinito? ¿A qué se refiere la palabra infinito? Qué fácil, ¿no? No tiene fin. A eso es a lo que se refiere Dios aquí. Los pecados los he mandado tan lejos que ya no te pueden condenar. ¿Sí? Es a lo que se refiere Dios en esta parte de la Escritura. En Cristo, nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados por su nombre. ¿Tú has pensado que tus pecados futuros ya están pagados? ¿Tú mañana vas a pecar? O sea, ¿tú vas a pecar mañana? Dices, ah, no, yo no. ¿Quién va a pecar mañana? ¿Quién tiene plan de pecar mañana? Nadie, ¿no? Pero dice la Biblia que seguimos cayendo en pecado, ¿sí? Seguimos cayendo. Claro, el creyente, ¿cuál es la diferencia del pecado de un creyente al pecado de un incrédulo? Bueno, de entrada estos están cubiertos, estos no, ¿sí? Pero la diferencia es que al creyente le duele el pecado. Y al incrédulo hasta como que se regocija, ¿no? Le dije y me desquité, ¿no? Se creyó la mentira, ¿sí? Engañé a mi esposa. Le robé a tal persona. Sí. No, el incrédulo se regocija. Pero nosotros como creyentes debemos recordar que nuestros pecados se pagaron en aquel que fue inmolado desde el principio del mundo. Jesucristo pagó por tus pecados pasados, presentes y futuros. ¿Sí? Ve lo que dice aquí el apóstol Juan. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. ¿Sí? ¿Por el nombre de quién? Por el nombre de Jesucristo, por supuesto que sí, ¿no? En el nombre de Cristo fueron perdonados nuestros pecados. Dice Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos, ¿qué sigue? Todos los pecados. ¿Sí? Todos los pecados. Tú debes recordar esto. Tú antes de venir a Cristo, ¿cuál era tu condición? Según este pasaje. ¿Sí? Muertos, ¿sí? Dice la Biblia, muertos en pecados, en la incircuncisión de nuestra carne. Y estando así, Dios te dio vida juntamente con él. Pero Dios, para darte vida, tuvo que perdonar tus pecados. Y para perdonar tus pecados, tuvo que matar al Cordero. ¿Sí? Tuvo que matar a Jesucristo. Eso es lo que nos enseña la Santa Palabra de Dios. Todos nuestros pecados fueron perdonados. Ahí está el cuadrito azul. Ok, suena muy bien eso. Me encanta saber que Cristo ya pagó por mí. ¿Y qué sigue? ¿Cómo aplico esto a mi vida práctica? ¿Cómo le aplicarían ustedes? A ver, dos personas que nos digan. ¿Es una forma de aplicar esto? ¿Estoy confiado porque ya está pagado? ¿Sí, César? ¿Viviendo en santidad? Claro, fíjate que lo que dice César es importante, porque John Piper comentaba esto, ¿no? No porque lo comente John Piper, sino porque hay gente que dice, ah, es tan fácil la salvación, creo en Cristo, me arrepiento, y ya. No, nada de tan fácil. ¿Sabes lo que costó tu salvación? Toda la sangre del Cordero de Dios en la cruz. Carlitos.
Bueno, que de nada sirve saber que un paracaídas se puede salvar si no lo tomas.
Y te lo pones. ¿Y Sergio? Ahí está la clave, miren, vean esta parte. Dice, ¿cómo aplico esto a mi vida? Dice Efesios 4:32. Antes, dice el apóstol Pablo, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, y acuérdense, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Dice la Biblia, sean benignos, dice la Biblia, misericordiosos, perdónense unos a otros, perdónense unos a otros, no guardes cosas en tu corazón, échalas de ti. Acuérdate que cuando tú guardas cosas en tu corazón, dice la Biblia que estás pecando. Es que me la hizo, ¿sí? Me la hizo, no lo voy a perdonar. Dice la Biblia que tú y yo tenemos que perdonar a los demás. Cuando Cristo, dice la Biblia, le pegaron, él se quedaba callado. Lo golpeaban. Lo azotaron con látigos terribles. Y dicen que él no respondió palabra, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Sí? Él fue vituperado por nosotros. Tú imagínate, ¿qué es si ahorita vas saliendo y llega un cuate y te dice, ¿qué óvole? Cachetadota. ¿Cuál es tu reacción? Pues lo descuento, ¿no? Así inmediatamente como que. ¿Sí? Bueno, dice la Biblia que si alguien te ofende, lo perdones. Está re difícil. No, no está difícil. Es imposible. En tus fuerzas. Pero por medio de Cristo todo es posible. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Este pasaje sabemos que está aplicado a la parte de la ofrenda y la necesidad material, pero es válido. Todo lo puedo en Cristo, porque todo lo que hago, dice Pablo, lo hago según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces sí puedo perdonar, ¿sí? A mis enemigos y a todos aquellos. Dice, sean benignos, misericordiosos, perdonándose, y recuerda, como también Dios te perdonó a ti en Cristo. ¿Te acuerdas de cuando Cristo enseña un modelo de oración que se le llama el Padre Nuestro? Y perdona nuestras deudas, porque también nos... Fíjate lo que estás diciendo, digo, cuando la repetíamos como pericos. Porque si la yo la llegué a repetir como un perico, ¿no? Perdona nuestras deudas, porque también yo perdono a mis deudores. Y me estaba peleando al rato con mi hermano, o con Aida. ¿Sí? Y al rato estaba enojándome, y al rato estaba haciendo cosas terribles. Fíjate qué terrible es esto, sí, este, Jesús.
Apoyando la voluntad que acabas de comentar, el único que condena al hombre, y principalmente la familia, aparentemente es el papá, la mamá, el hermano, el amigo con el que convivimos. Es el único que no perdona al hombre. Observemos que ya comentaste y observamos que el pecado ha sido perdonado por la acción del Mesías, que fue crucificado y muerto y resucitado. Pero ahora queda una persona que condena al hombre, nosotros, cuando somos ofendidos por el hombre.
Así es. Sí, entonces, exacto.
Entonces, me viene a la mente aquel pasaje de la despedida del Mesías, cuando dice, vayan y perdonen los pecados. Es un mandato. Cuando el hijo pródigo se acerca al padre, le dice, padre, he pecado contra ti y contra Dios. Entonces, si nosotros en ese momento observamos que el pecado se dirige al hombre y a Dios, y Dios ya lo perdonó, nosotros somos los únicos que encarcelamos a nuestros seres queridos en un pecado o en el pecador, si no lo perdonamos.
Así es, sí. Esa parte es importante porque nosotros no podemos constituirnos en jueces de los demás. Ciertamente, tu vecino, si no se ha convertido, incluso si tú tienes un esposo o una esposa incrédula, está condenada, no por ti, por Dios. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? orar, testificarle, dar el mejor de los testimonios para que esa persona se convierta. De lo contrario no sirve. Mira, hay muchas personas que se dicen cristianos, muchísimos, ¿no? Y no me refiero a las religiones cristianas, ¿no? La religión católica, la protestante, los testigos de Jehová, los mormones, esas son religiones cristianas, pero dentro del grupo de los que dicen verdaderamente cristianos, nacidos de nuevo, hay un montón de personas que están engañadas. Hay un montón de personas que nada más están juzgando. Hay un montón de personas que no dan buen testimonio a los que están a su alrededor. Hay gente que no le interesa hablar de Jesucristo. Hay gente que le hacen una y luego se enoja. Pues me la hizo, no vuelvo a hablarle en la vida. Eso sí no lo perdono con nada. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque realmente no se han convertido. Es el evangelio barato que se predica ahora, que es muy cómodo, ¿no? Dios te ama. Ay, claro, pues sí, ¿cómo no me va a amar? Sí, sí, Dios me ama, claro que me ama. Tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Qué más? Síguele. ¿Quieres recibir a Cristo ahorita para ir al cielo? Porque no te quieres condenar. No, claro que no. ¿Qué tengo que hacer? Repite esta oración. Sí, a ver. Señor. ¡Chin, sonó el teléfono! ¡Esto sonó el teléfono! ¡Ay, no, eso no! Así de ridículo es, ¿sí entienden? ¡Ay, caray, sonó el teléfono! No, eso no te iba a decir. No, mira, Señor, te pido que me perdone. Y el otro, ¿fuiste muy sincero? Sí, eres salvo. ¡Herejía! Si no hay frutos en tu vida, eres todavía una persona que va caminando hacia el infierno. Y eso lo tenemos que decir. Para poder nosotros, como Pablo, decir, estoy limpio de la sangre de todos ustedes, porque nunca he rehusado enseñaros lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, esa actitud de no perdonar nos habla de una persona que no ha sido perdonada por Dios. Acuérdense, ¿cómo aplico esto a mi vida? Como decía Sergio, siendo benigno, misericordioso y perdonando, como también Dios me perdonó en Cristo. Sigue la aplicación. El creyente sigue pecando, ¿de acuerdo? Tú y yo somos testigos de que seguimos pecando, ¿de acuerdo? Y por ello necesitamos, escucha esto, el perdón continuo para limpieza. Perdón continuo para limpieza, pero no necesitamos de manera continua el perdón para salvación. Sí, ya eres salvo. Si no eres salvo, entonces lo primero que tú necesitas es el perdón para salvación. Dios te perdona una sola vez en Cristo. Entonces te salva, te sella, eres mi hijo. ¿Sí? Pero de ahí tú sigues viviendo y caíste en un pecado, pero ahora te duele. De ahí ya estás acá y volviste a caer en otra cosa y te dolió otra también, en fin. Entonces tienes que ir con Dios y decirle, Señor, perdóname. ¿Sí?
Pero si te duele, tratas de evitarlo.
Ah, no, claro. Tratas de evitarlo, pero vamos a poner que ya caíste. No lo evitaste por lo que quieras. Me enojé con mi esposa, o le hablé mal a mi hijo, en fin, cualquier pecado, ¿no? En ese momento dice, Señor, ya caí otra vez. Y te empieza, y te viene una frustración, ¿eh? Es una frustración maravillosa. ¿Se oyeron la palabra? Frustración maravillosa. ¿Por qué? Porque te mueve el arrepentimiento. Entonces vas con Dios y le dices, Señor, perdóname porque volví a caer. Gracias porque sé que mis pecados pasados, presentes, este que acabo de hacer ahorita y los que vengan, están pagados en Cristo. Pero tú tienes que tener la actitud de ir a pedir a Dios el perdón continuo para limpieza. Para limpieza. ¿De acuerdo? Miren, una vez Jesucristo... Sí, Héctor.
¿Qué pasa con el pecado deliberado?
Bueno, es un caso muy... O sea, que alguien diga, yo quiero seguir pecando. ¿No? ¿Es a lo que te refieres? O sea, yo... A ver si entiendo bien tu pregunta. Soy adúltero, o soy vicioso, o lo que tú quieras, ¿no? Ya me convertí, voy al estudio, me gusta oír la palabra, pero no quiero dejar mi pecado. ¿Es a lo que te refieres? Quiero seguir ahí empeñado. Es una situación complicada. Yo no soy nadie para decirlo, pero la palabra de Dios deja ver que una persona que sigue así es porque no ha sido redimida todavía. ¿No? O sea, Ahora, no es lo mismo a una persona que está luchando con un pecado, que no lo ha dejado, pero le duele y está así, ya no puedo, es otra cosa. Porque Dios está trabajando y está ahí limpiando para ir podando a esa persona, esa vida, y poderla usar. ¿Sí, Brandon? Claro. No, Dios es el que te pone. Me das cuenta que Dios se mete a tu corazón cuando te conviertes, llega al cuarto ahí de los controles y ve el botón conciencia y le hace y se queda así. ¿Sí? Le sube el volumen completo a tu conciencia. Y entonces tú viene algo. Oh, ya. Oh, ¿sí me entienden? El incrédulo no, el incrédulo lo disfruta, se goza en el pecado. ¿No? Es como, ¿cómo se llamaba el del corrido? Juan Charrasqueado. Que tenía 50 mujeres y feliz, ¿no? Y las que vengan, decía. No los hijos, las mujeres. Esa es la diferencia. La persona no redimida disfruta el pecado. Al creyente le duele el pecado. ¿Sí? Nos duele el pecado. ¿De acuerdo? Una vez Jesucristo estaba con sus discípulos y los llamó. Y dice la Biblia que tomó un poco de agua, tomó una toalla y empezó a lavar los pies de los apóstoles. ¿Sí se acuerdan de esa escena? Tomó la toalla, empezó a lavar los pies de este, y luego los de Bartolomé, y los pies de Mateo, y limpió los pies de Juan, y cuando llegó con Pedro, inmediatamente Pedro, ¿se acuerdan cómo era Pedro, no? Señor, no lavarás mis pies jamás. ¿Se acuerdan? Jesucristo le dijo, mira, es necesario, ¿sí? Es necesario esto, Pedro. Tú, si no lo hago, no tendrás parte conmigo, le dice. Sí le dice así, ¿verdad, Polo? Ahorita se me fue. Sí le dice así, ¿no? Pues consulto aquí al Polo. Y le dice, Señor, entonces no solo mis pies, la cabeza, la espalda, los brazos, todo, Señor. Ya ves que Pedro hacía, ¿no? Así era Pedro, ¿no? Y entonces Jesús le contesta y le dice lo siguiente. El que está lavado, Pedro, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Aunque no todos. Sabemos a quién se refiere el aunque no todos, ¿no? Entonces Jesucristo está hablando de alguien que está lavado. Y dice, los que ya están lavados, escucha esto, no necesitan sino lavarse los pies. Mira, en aquel tiempo la gente andaba, no como ahora. Tú traes unos zapatos. Bueno, hay algunas por ahí, chanclas, que luego se parecen a las que tenían ellos. Tipo sandalias. Había mucha gente que andaba descalza. Y las calles eran de tierra, ¿no? Entonces la gente andaba, era una tierra muy seca en algunas partes de Israel. Entonces andaban caminando por la calle, que estaba llena de polvo, y llegaban a una casa con los pies llenos de polvo. Entonces la costumbre era lavar los pies del invitado, ¿no? Se lavaban los pies y ahí estaba con ellos en la casa, ¿de acuerdo? Entonces Jesucristo dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, quitarte el polvo del camino que vas, se te va pegando durante todo el día. ¿Se entiende? O sea, tienes tú que ir todos los días delante de Dios a pedir que te limpie de esos pecados que se te van pegando. Pero solamente puedes hacerlo si ya estás lavado. ¿De acuerdo? Sí. Sí, claro. Eso es una enseñanza de ese pasaje, aunque no es el tema de ahorita. Pero sí, el Rey de Reyes. Bueno, puede ser el tema de ahorita, desde este punto de vista. El Rey de Reyes, el gran creador de todas las cosas, lavó los pies de sus discípulos, pero también pagó con su sangre por ti, para que tú tengas acceso al perdón de Dios. ¿Sí? Entonces, el que está lavado, dice la Biblia, no necesita más que lavarse los pies. Ahora, ¿quién está lavado? Eso es importante. Si a ti te preguntan hoy, ¿eres tú lavado? ¿Qué respondes? ¿Por qué? Ya me pagó y ya me selló con su santo sello, que es el Espíritu Santo, ¿no? ¿Se puede saber si alguien está lavado? No se bañó hoy, ¿eh? Si alguien está lavado espiritualmente, ¿se podrá saber? Pues mira, Jesucristo dice dos capítulos adelante, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué? Lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, si una persona está lavada, va a dar evidencia de ello, ¿cómo? Llevando fruto, ¿sí? Si una persona realmente ya fue redimida por Dios, si Dios ya te salvó y ya puso su Espíritu Santo en tu corazón, entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Llevarán fruto. Decía Jesucristo, os he puesto para que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dice Jesucristo que Él quiere que llevemos fruto y que nuestro fruto permanezca. Entonces, una persona lavada es aquel que lleva fruto, definitivamente. Ahora, ¿qué es lo que nos limpia? Y a vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he hablado. Esto tenemos que entenderlo. Oye, pero espérame, ¿no? Lo que me limpia no es irme a arrepentir. Sí, pero para poderte arrepentir tienes que ir a la palabra. ¿Sí? Si tú quieres saber cómo está tu vida delante de Dios hoy, ¿qué tienes que hacer? Si tú quieres saber cómo está tu colesterol hoy, ¿qué tienes que hacer? Sí, contestaron todos, ¿no? Vas a que te saquen sangre, y entonces un químico o una persona, ¿verdad?, analiza la sangre y te dice, no, mire, pues su colesterol está bien. Bueno, o está pasado, o lo que sea, ¿de acuerdo? ¿Cómo le haces tú para saber de qué me tengo que arrepentir? ¿O cómo está mi vida hoy delante de Dios? Porque ahorita podemos comentar varios, ¿no? No, pues yo creo que ando bien, fíjate, yo ayer conviví con los hermanos, tuvimos un curso en la mañana de teología. Teología, ¿eh? Fíjate lo que se está diciendo, teología. Y luego tuvimos una reunión aquí de evangelismo, un curso muy bonito. Y después tuvimos, bueno, antes una junta con varones. Yo creo que ando bien, yo creo que ando bien. Y de repente agarras la Biblia, ando bien, Señor. ¿Dónde leemos, Señor? Aquí sigue mi lectura. Y empiezas a leer y dices, no ando bien, Señor. Me acabas de decir que no ando bien. Ando en orgullo. Ando enojándome. Ando amargoso. Como decía ahorita Fer, ¿qué estoy reflejando al mundo? ¿Sí? ¿Qué estoy reflejando realmente? Porque sucios, déjame decirte una cosa, Dios insiste en la limpieza porque sucios no podemos servirle. Si tú quieres ir a predicar el Evangelio, de hoy en ocho que vamos a ir, tienes que ir limpio. De otra manera, Dios no te va a poder usar. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Y qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que si nos limpia, pues debemos ir a ella para saber cómo ser limpios. Suena lógico, ¿no? Dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, dice el apóstol Juan, Dios por medio de Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Limpiarnos de toda maldad. Fíjate lo que está diciendo aquí Dios por medio del apóstol Juan. Si decimos que no tenemos pecado, creyentes, escuchen, creyentes. Esta parte del estudio es para creyentes. El anterior, como empezamos, es para insistir en que si no tienes a Cristo, tienes que convertirte. Pero si tú como creyente dices que no tienes pecado, te engañas a ti mismo. Y la verdad no está en ti. ¿A qué se refiere que la verdad no está en ti? La verdad no está en mí. ¿A qué se refiere? Me falta Biblia. No puedo ver mi propio pecado como creyente porque la verdad no está impactando mi vida todos los días. Me falta la más palabra de Dios. ¿Cuánto lees tú cada día? No me digan, ¿eh? No hay problema, pero analicen. Si tú eres todavía de los de un capítulo al día, mientras desayunas o cuando vas al baño, difícilmente vas a crecer. No tiene nada de malo leer en el baño, José Luis. Porque Lulú te dijo algo, ¿eh? Nada de malo. ¿No? Hay quienes ponen una mesita así, ¿sabes? Que bajan. Así. Y ahí ponen su Biblia, está bien. Aquí lo importante no es dónde, es qué tanto leo, qué tanto estudio y qué tanto aplico a mi vida. ¿Sí? Eso es lo importante de esto. ¿Qué tanto estoy leyendo? Si tú lees religiosamente tu capitulito diario, mejor lee el Chanoc, de veras. O el Águila Solitaria o Memín Pingüín. ¿Sí? No lees la Biblia, no te sirve. Va a ser más grande tu condenación, dice la Biblia. Entonces dice Dios que si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos porque nos falta Biblia. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Si tú vas todos los días a confesar tus pecados, dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Tenemos que confesar nuestros pecados y Él nos va a perdonar y nos va a limpiar de toda nuestra maldad. Dice John MacArthur, fíjese lo que dice John MacArthur en un comentario. Dice, Dios sabe cómo éramos, cómo vivimos ahora. Esto no es palabra de Dios, ¿eh? Es lo que dice John MacArthur, un hombre de Dios, pero no es Dios. Dios sabe cómo éramos, cómo vivimos ahora y cómo viviremos en el futuro. Sin embargo, Él dice, hablando de Dios, estoy satisfecho contigo porque estoy satisfecho con mi Hijo, a quien perteneces. Siempre que te miro, le veo a Él y estoy complacido. Siempre que Dios te ve, está complacido Dios porque ve a Jesucristo. Ve la sangre de Cristo ahí en los postes de tu corazón. Y entonces Dios está complacido y te va a poder decir cuando tú llegues, bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Maravillosas palabras que vamos a escuchar. Ahora podemos entender mejor por qué dice Dios, según las riquezas de su gracia. ¿Lo entiendes mejor? Dice la Biblia que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ya vemos que el resultado de la redención es el perdón de pecados. Y dice, según las riquezas de su gracia. Ahora podemos entender mejor esto, ¿sí? La P, acuérdense que son cosas mías, tengo que ir al papel. Tenemos que entender esto. La gracia de Dios en Cristo, al igual que su amor, su santidad, su poder y todos sus demás atributos, son ilimitados. O sea, es ilimitada la gracia de Dios, ¿sí? Y aunque no alcanzamos nosotros a comprender plenamente lo que es la gracia de Dios, sabemos, porque la Biblia lo dice, que la gracia de Dios es infinita y a través de ella Dios nos da su perdón. La gracia de Dios, ¿qué quiere decir gracia? ¿Favor qué? No merecido, exactamente. A través de ella Dios nos da su perdón. Te voy a poner un ejemplo, ya prácticamente para terminar. Y este ejemplo lo ponen dos personas, John Stott y John MacArthur. No sé quién le copió a quién, pero está el mismo ejemplo en los dos comentarios. Y es muy bueno el ejemplo. Tú vas ahorita y le pides una ofrenda para tu iglesia a una persona que es parte de tu iglesia. Llegas como, oye, fíjate, necesitamos una ofrenda, hermanos, ¿no? Y entonces él es multimillonario y dice, ¿cómo no? Y te hace un cheque por 25 pesos. Usted me pidió una ofrenda, ahí está la ofrenda, ¿sí? Él estaría dando algo que sacó de sus riquezas, ¿de acuerdo? Que sacó de sus riquezas. En cambio, si te diera un cheque por $50,000, te estaría dando algo conforme a sus riquezas. Es decir, según sus riquezas. Según sus riquezas. ¿Entiendes el ejemplo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí se entiende? Una cosa es que te den de sus riquezas, pues ahí están 20 pesos, ¿no? Y otra cosa es que te den conforme a sus riquezas. Y la gracia de Dios, por medio de Jesucristo, te fue dada según la riqueza de Dios. ¿Sí lo entiendes? Pues Él te dio todo, todo lo que tenía a su Hijo, para que tú no fueras a pagar a un infierno. ¿Cómo entendemos Con esto, perdón, entendemos mucho mejor por qué dice Dios lo siguiente. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, siguiente versículo, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Escucha esto, nuestro pecado nunca sobrepasará el perdón que Dios nos extiende en su gracia. ¿Sí lo entiendes? De nuevo, nuestro pecado nunca va a sobrepasar el perdón maravilloso y eterno de Dios que en Cristo Él nos extiende por su gracia. Entonces no vale que andes, híjole, no, otra vez fallé a Dios, no sirvo para nada, mejor no leo la Biblia. En Cristo hay perdón de pecados. Ve lo que dice aquí, Romanos 5:20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando abundó el pecado, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Fíjate lo que dice. El pecado abundó. Oye, entonces antes de la ley no había pecado. ¿Sí saben a qué me refiero con la ley? ¿A qué me refiero con la ley? Me refiero a lo siguiente. O sea, ¿alguna vez has dicho alguna mentira? ¿Y eso qué te hace? ¿Alguna vez has robado? ¿Y eso qué te hace? ¿Sabes que has violado los mandamientos de Dios? Si Dios te juzga hoy conforme a la ley de los mandamientos, ¿cuál sería el veredicto, culpable o inocente? Y dice la Biblia que irías al infierno o al cielo. Tú al cielo, porque ya te salvaste. Es un ejemplo nada más, ¿eh? Es lo que vamos a hacer cuando prediquemos la palabra, ¿sí? Sa ya se convirtió y va a ir al cielo. No por él, sino por Dios. ¿Sí? Pero dice la Biblia que cuando esa ley que dice no matarás, no robarás, no darás falso, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no codiciarás su asno, todas sus posesiones materiales, todo eso, esa ley, en el momento en que Dios dice, Moisés, ahí está la ley, preséntala. Entonces viene Moisés, dicen, aquí está la ley. ¿Sí? Dice la Biblia que en el momento en que Dios presenta la ley, abundó el pecado. ¿Pero por qué abundó? ¿Antes no había pecado? Entonces, ¿por qué abundó el pecado cuando llegó la ley? ¿Por qué? Porque se manifestó, porque la ley legisló el pecado. Si antes no se decía, no robarás, aunque sabías que estaba mal, pues no había una ley que lo juzgara, aunque Dios sí lo juzgaba. Pero dice la Biblia que Dios introduce la ley a la humanidad, y entonces el pecado abunda. Pero cuando el pecado abunda, en Cristo sobreabunda la gracia. ¿Lo entiendes? En Cristo sobreabundó la gracia. Yo no sé, pero esto debería llevarnos a pegar de brincos. ¿Sí? Hasta ahí vamos a quedarnos. Ya es hora de terminar. Nada más quiero preguntarles algo. ¿Se acuerdan del propósito específico? ¿Cuál fue el propósito específico en este día? Llegar a vivir en confianza, sabiendo que nuestros pecados han sido perdonados en Cristo. Entonces, acuérdate de lo que vimos hoy. Por un lado, tenemos que el ser humano es pecador, ¿de acuerdo? El ser humano va por naturaleza caminando ¿hacia dónde? Pero en Cristo, hacia el infierno, ¿verdad? Pero en Cristo hay perdón de pecados. ¿Cuál es tu caso hoy? Miren, ¿cuántos somos ahorita aquí? Somos unos 80 personas. 84 personas, ya los contó Jess. Dice que él cuenta las piernas y las divide entre dos. Entonces así es más rápido. ¿Sí? 84 personas. ¿Sí? Déjame preguntarte algo. ¿En este salón hoy hay nada más dos tipos de personas? Ay, pues claro, hombres y mujeres. Dos tipos de seres humanos, creyentes e incrédulos, nada más. Oye, pero es que, ¿me estás diciendo incrédulo? No, yo no estoy diciendo incrédulo, yo no sé lo que seas, pero la Biblia enseña que a las iglesias incluso van incrédulos. Es la exhortación de Pablo a los pastores de Éfeso, ¿no? Tengan cuidado porque en medio de ustedes hay unos que sí vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos, rapaces. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que hoy en este auditorio hay creyentes e incrédulos. Entonces, esto que expusimos hoy de la palabra de Dios, solamente o te aplicó a ti como incrédulo o como creyente. Como incrédulo, ¿cómo fue? Acabo de entender que en Cristo hay perdón de pecados. ¿Sí? Y como creyente, ¿cuál sería la lección? ¿Cuál sería la lección para ti como creyente hoy? Vivir en confianza. ¿Por qué? Porque ya Dios te perdonó en Cristo. ¿Y cuál tiene que ser tu actitud todos los días? Arrepentimiento. Ir todos los días a que Dios te limpie. Miren, solamente los lavados pueden entrar al lugar santísimo. ¿Sí? Solamente aquellos que ya fueron lavados por Cristo pueden ir al trono a pedirle perdón a Dios por sus pecados continuamente. Entonces, nada más, yo cierro con esto. Si no te has convertido hoy, pídele perdón a Dios. En Cristo hay perdón de pecados. Si ya te convertiste hoy, analiza tu vida a través de la palabra de Dios. ¿Sí? Es decir, analiza tu vida teniendo mucha Biblia en tu corazón, yendo a la verdad. Y entonces, la luz de Dios te va a alumbrar para poder ver tu condición. ¿Cómo estás viviendo hoy? Ayer tuvimos 30 personas aquí en el curso de evangelismo. El estudio ya se acabó, ¿eh? Nomás estoy comentando esto, pero no se vayan. Tuvimos 30 personas más o menos de 100 que somos. Estamos hablando de un 30% aproximadamente. ¿Sí? ¿Por qué no vendrán muchos? Es la pregunta. Puede ser que no les interese. No les interesa porque no les interesa saber cómo hay que evangelizar. ¿Sí? Claro, hay gente que no puede también. Por supuesto que sí, ¿no? Pero también hay algunos que no les interesa. ¿Sí? Hay gente que no puede. O hay algunos que dicen, no, es que yo no puedo porque jugaba el Monterrey. Entonces, las prioridades. Tenemos que ubicar las prioridades. ¿Dónde están mis prioridades en la vida? Esto no quiere decir que si tú estás viviendo para Dios todos los días y vienes a los estudios y no puedes venir a ese curso, está mal. ¿Sí? O sea, a lo mejor tienes ese día un compromiso con tu familia. Y primero está tu familia que la iglesia. Eso sí, entiéndelo. Primero está tu familia que la iglesia. La cuestión es que tú analices tu vida. Yo no te estoy diciendo que porque no viniste ayer estás mal. No. Lo que quiero decir es que analices tu vida a la luz de la Escritura y puedas ver en la Biblia reflejado cómo está tu corazón y entonces le pidas perdón a Dios. Porque seguramente Dios nos va a revelar cosas que necesitamos entregar. ¿Cómo fue tu semana? Por eso preguntábamos, ¿cómo fue tu semana? ¿Realmente le diste la gloria a Dios en todo? Esa es la clave del asunto. Vamos a terminar con una oración. Ahorita que los chaparritos nos dejen, vamos a orar para que Dios nos guarde en todo esto. Padre Santo, gracias, Señor. Te agradecemos, Padre, porque pues tu palabra dice de una manera clara que tú has perdonado nuestros pecados pasados, presentes y aún los que no hemos cometido, Padre. Gracias, Dios, porque en Cristo hay salvación. Porque a través de la redención, Padre, tú procedes a perdonarnos, sabiendo que nosotros no merecemos ese perdón. Padre, recuérdanos que ahora como creyentes, tenemos que ir todos los días a tu palabra para que tú nos limpies, tú nos muestres en la Biblia cómo estamos, que veamos con diligencia cómo estamos, cómo andamos, Señor, y podamos acudir a ese trono de gracia, a rogarte, Dios, porque nos perdones cada día. Gracias, Padre, y te queremos pedir perdón en esta mañana porque no hemos sido diligentes en predicar tu evangelio como debe ser. Hemos fallado, Padre, en muchas cosas. Límpianos, Dios, perdónanos. Y también, Padre, yo te quiero rogar en esta mañana por aquellas personas que hoy aquí están, pero que todavía tú no estás en ellas, Señor. Te ruego que tú toques el corazón de cada uno de ellos. Te ruego, Padre, que tú los impactes a través de la palabra. Sabemos que la salvación es tuya, Padre, no es de nosotros. Nosotros solo somos voceros, mensajeros tuyos, pero el que salva a las personas eres tú. Te rogamos que tú salves a todos, te rogamos que en esta mañana aquellos que no te conocen te puedan entregar su vida, Señor, que te rueguen por su salvación, porque tú dices en tu palabra que el que a ti va, Señor, tú no le echas fuera. Gracias, Padre, por esa promesa maravillosa y llévanos a vivir en santidad. Gracias, Dios, por todo. Gracias por la vida de Ceci, que está conectada. Dios, bendícela. Guarda a John, guarda a la chiquita también. Bendice a Lupita, Dios. Toca su cuerpo, llévala a estar bien, a sanar completamente, Padre. Te pedimos por Lulú también, por Lulú Álvarez, Dios, para que también la guardes en su salud y por todos los que estén padeciendo alguna enfermedad. Gracias, Dios. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues también saludamos. Ahí está Ceci, Raúl. Bueno, Ceci, te saludamos. Un beso y seguiremos orando ahí por ti, hija. Bueno, vamos a cantar dos alabanzas y quedaríamos despedidos. Que Dios los bendiga.